Bien, última horita de Rebelde Sin Cauce del día de hoy. Nos vamos a meter ahora en una nota que espero que sea del gusto de toda nuestra audiencia, porque realmente es un logro para el Estado Nacional, para la Argentina, para las pymes, para el sistema científico tecnológico, para la Comisión Nacional de Asuntos Aeroespaciales. Y por eso vamos a hablar con Daniel Roca, porque él es el gerente de acceso al espacio de la CONAE, justamente, que es el área que tiene a su cargo la fabricación del lanzador Tronador. Este lanzador que va a llevar encima los satélites estratégicos, el ARSAT 3, el 4, los que vengan, ¿no? Y muchos más. Daniel Roca, bienvenido a Radio Nacional Santa Rosa. Mi nombre es Mariana Cornejo, junto conmigo está Facundo Baraíbar. Bienvenido.
Hola, buen día, un gusto.
Bueno, el gusto es nuestro. En realidad estamos muy contentos, muy contentas de poder dar espacio a estas novedades, a esta información que tiene que ver con las pruebas piloto que se han hecho para empezar a creer que podemos lanzar justamente nuestros propios satélites al espacio. Contarnos un poco cómo ha sido, digamos, toda esta etapa ya de prueba de motores.
Bueno, la Agencia Espacial Argentina, CONAE, como ustedes lo nombraron, que es donde trabajamos, también ha desarrollado en este tiempo, desde su creación, un sector espacial argentino, tanto en el ámbito científico-tecnológico público, como también promover también la creación del sector privado. Y bueno, cooperamos para el desarrollo del proyecto, que es lo que primero estamos haciendo, para después la fabricación en serie y los servicios de lanzamiento. Uh-huh. Y en ese camino hay que desarrollar tecnología estratégica y crítica, en el sentido que no está accesible para comprarla porque es de uso dual en algunos casos y bueno, está restricta en el mundo. Y bueno, nuestro proyecto es en el marco civil y para uso pacífico, como todas las actividades de la CONAE, pero bueno, aún así requiere el desarrollo nacional de la tecnología, no solo por la cuestión del derrame y la generación de bienes y servicios locales, sino por una limitación también de no poder acceder a ella, como es en el caso de los satélites, que es más abierto. Y bueno, entonces, ¿qué hay? Para lograr el lanzador necesitamos desarrollar motores para poder impulsar el cohete. Nuestro diseño tiene dos etapas, el vehículo, una segunda etapa que tiene un motor de 4 toneladas de empuje, y una primera etapa que lleva 3 motores de 30. Así que más o menos podemos ver que los de segunda etapa son casi 10 veces más chicos que los de primera, y nosotros estamos trabajando en un plan incremental evolutivo, así que esta prueba que hicimos, que es muy importante y estamos muy contentos, tiene que ver con la primera vez que logramos que un motor dure más de 100 segundos de operación. Y bueno, necesitamos 10 minutos y medio, todavía estamos en el camino de lograr el desarrollo, pero este paso es muy importante porque realmente ya estamos probando las tecnologías que vamos a usar finales. Uh-huh. y realmente es un paso muy, muy significativo.
Uh-huh. Para comprender un poquito más, pensando en una audiencia general que por ahí no está familiarizada ni con la terminología técnica, ni por ahí sabe siquiera de lo que es un lanzador, ¿no? ¿De qué estamos hablando y en términos de los componentes que lleva, justamente cómo es el paso a paso de armar un lanzador?
Bueno, en la generalidad, el Plan Espacial Nacional contiene las políticas públicas que tienen que ver en materia espacial, que la CONAE tiene el mandato de proponer y de llevar adelante después sus acciones. El ciclo espacial completo sería desarrollar nuestras misiones, diseñar y fabricar nuestros satélites, ponerlos en órbita. Ahí es donde entra el diseño de este vehículo, la implementación de un lanzador propio que nos permita poner desde suelo argentino los satélites en órbita y luego operarlos para obtener la información satelital y de esa manera poder dar bienes y servicios con información espacial. Uh-huh. Entonces, estamos en ese camino, en tener la capacidad propia, que solamente 10 países en el mundo cuentan con ella, y bueno, es un recurso estratégico que contribuye a la soberanía, que contribuye al derrame tecnológico y la generación de trabajo genuino. Y bueno, así como tecnología, es una tecnología de punta, que uh-huh. abre lugar a otras que después las usan, ¿no? Generan, bueno, bienes y servicios secundarios, como hemos visto en la carrera espacial hasta ahora, que hay muchas cosas que usamos cotidianamente que se inventaron o se produjeron por primera vez para cuando el hombre viajó a la Luna.
Uh-huh. Hablabas recién que el prototipo está llegando a consolidar segundos y calculan que, porque la fecha de lanzamiento la prevén para el 2025, o sea que no estamos tan lejos, en un año y pico van a poder aumentar esas metas de eficiencia, es decir, de llegar de segundos a minutos.
Minutos sí. Es el tiempo que necesitamos para el primer vuelo de 2026.
2026, bien. Esos
sí, principio
tres...
de 2026 es la prueba del primer prototipo del lanzador, ya no del motor, sino del lanzador, uh-huh. Que se llama Tronador 270, es un vehículo de una sola etapa, para probar el motor de la segunda etapa del lanzador final. En el 2028 aproximadamente estaríamos probando un vehículo que tiene la finalidad de probar el motor de la primera etapa del lanzador final, uh-huh. y una vez que uno tiene dominado la propulsión y los sistemas generales, recién vamos a poder estar probando el vehículo final hacia 2029-2030. Son proyectos de largo alcance, siempre y cuando haya continuidad en las políticas públicas, uh-huh. y no se desarmen los equipos de trabajo y bueno, podamos seguir al ritmo sostenido que queremos tener.
Hablabas recién justamente, son equipos de trabajo multidisciplinarios, inclusive parte de los equipos no provienen del sistema científico tecnológico, sino que tienen que ver con la industria y la PYME. Es decir, exacto. En ese mapa general que estás mostrando, digamos, en términos estratégicos o en términos de desarrollo del conocimiento, ¿por dónde pasan todavía los lugares más lentos o que falta que incrementen más su producción de conocimiento?
Bueno, la propulsión es el 50% del esfuerzo que se requiere para lograr un lanzador. Y bueno, todavía estamos en un camino que si bien hemos logrado muy buenos resultados y tenemos 20 años de experiencia en este tema, realmente todavía nos falta vencer desafíos fuertes. Estamos en el desarrollo todavía de esa tecnología. Uh-huh. Los resultados son prometedores, pero bueno, la realidad es que falta esfuerzo en esa línea. Uh-huh. Y después tenemos los sistemas de control y la estructura del lanzador, que también han tenido avances importantes este año. Anteriormente, con los vehículos experimentales, hemos probado el sistema de guiado y control, que es el piloto automático del lanzador, porque eso es algo que por ahí no todos conocemos, que es que los vehículos lanzadores para poner satélites en órbita no se pilotean in situ, sino que es un programa, es un uh-huh. piloto automático el que hace el dominio del vuelo y no in situ, digamos. Así que hay que lograr esa tecnología, ya la tenemos, la hemos probado desde 2014 al 2017 y bueno, la estructura del lanzador también es un gran desafío porque estamos hablando de un vehículo que tiene 2.5 metros de diámetro por 30 metros de altura prácticamente y se construye con una chapa aeroespacial que tiene escasos 3 milímetros de espesor y bueno, se imaginarán
Y va lleno de combustible eso.
¿Cómo, perdón?
Y va lleno de combustible ese todo eso.
Exacto. Mm. Entonces... no es que sea, digamos, tan finito por una decisión solo de ingeniería, de optimización, sino que si uno no es económico y logra las masas estrictas que se requieren, no sateliza el lanzador, el vehículo no llega a llevar el satélite a la órbita, porque no solamente hay que llegar a una altura determinada, por ejemplo 600 kilómetros de altura, sino que hay que lograr una velocidad de rotación alrededor de la Tierra de 27.000 kilómetros por hora aproximadamente. Claro. Y bueno, la verdad que, o 7 kilómetros por segundo, para tener una idea, entonces es un desafío importante. Un vehículo que está muy exigido en materiales, en la operación.
¿Cómo se suma a esa propuesta, digamos, la tradición argentina en siderurgia, en metalmecánica, en automotrices, digamos, en todo el sector que está vinculado justamente al desarrollo de motores?
Bueno, hemos tenido que hacer un desarrollo de los proveedores porque la industria nacional obviamente no está abocada a esto y el grado de exigencia de aeroespacial está a un nivel por encima de cualquiera de las otras tecnologías. Se compara con lo nuclear en algunos aspectos, así que hay algunas coincidencias, pero las aleaciones y los mecanizados, la precisión, los márgenes son muy escasos, entonces hay que hacer un desarrollo específico. Eso es lo que más nos cuesta, ¿no? No tenemos a la vuelta de la esquina las soluciones como por ahí en otros países ya cuentan.
Ahora, cuando marcabas bien el tema de que es una industria que derrama, que genera también efectos de desarrollo también a medida que va andando, en ese sentido, digamos, ¿cómo sería el ensamblado o cómo está distribuido, incluso hasta territorialmente, pensando un poco en las pymes que colaboran o que forman parte de este proyecto?
Bueno, hoy por hoy con la situación actual, tenemos participación federal de las empresas y del sector científico-tecnológico y esperamos que se amplíe esa digamos, forma de trabajo. La base de lanzamiento va a estar en las inmediaciones de Bahía Blanca, en Coronel Rosales, pero participan empresas como de Córdoba, en Bariloche participa INVAP, y tenemos diferentes actores de diferentes lugares del país. La verdad es que hoy estamos en desarrollo y cuando tengamos producción se va a incrementar más aún la cantidad de participantes porque vamos a necesitar entrar en una producción entre 4 a 10 vehículos por año en los primeros pasos, ¿no?
O sea, que cada lanzamiento es, digamos, la fase experimental, ese prototipo se pierde, porque hay que volver a armar de cero un nuevo vehículo.
Sí, hay vehículos con reuso hoy en día, pero hay que ir paso a paso. Esta tecnología, digamos, requiere muchas precauciones y poder asegurar la operación sin riesgo para la población, sin claro, riesgo
que para vuelva al lugar donde lo queremos que vuelva.
Sí.
También pensando un poquito, estábamos reflexionando acerca que hay que lograr también de que se lance desde un lugar y vuelva por lo menos a la zona de influencia de ese lugar, que vuelva el vehículo, lo que se ha usado.
Bueno, eso es lo que les quería contar. Nosotros en la primera etapa del despliegue de los servicios de lanzamiento no estamos considerando el reuso, sí la recuperación, porque bueno, eso tiene otras implicancias que haría más complejo y más costoso en un inicio del proyecto y necesitamos demostrar la capacidad, necesitamos llevarlo a la producción y después darle el paso siguiente. Lo tenemos en cuenta, pero es como, digamos, no tenemos que ser tan ambiciosos que terminemos complicando la ejecución del proyecto. Entonces, los países que han logrado esa recuperación, que lo estamos viendo en Estados Unidos, el Falcon 9, el vehículo de SpaceX, logra aterrizar sus primeras etapas. Bueno, eso es un desarrollo que han hecho durante muchos años, ¿no? Estamos hablando del 60 para acá, hay un gran camino realizado.
Justamente, Daniel, hablabas de Elon Musk, de SpaceX, que justamente llevó el ARSAT 1 y 2. Estás hablando también de Estados Unidos, de ingeniería y científico-tecnológico, un sistema de 70 años casi, o bueno, 50. En ese sentido, los desarrollos de Argentina alrededor de la industria aeroespacial, ¿qué principales obstáculos o barreras está teniendo geopolíticamente a nivel global, digamos, todo esto está siendo supervisado, entiendo, por las potencias que dominan lo aeroespacial, ¿no?
Argentina ha elegido cooperar internacionalmente con muchos países, particularmente con Estados Unidos. Tenemos una larga trayectoria y hemos hecho proyectos muy importantes, y también se han firmado acuerdos de cooperación con muchas potencias, y realmente no estamos teniendo obstáculos para poder desarrollar el proyecto del lanzador o los proyectos satelitales. Sí, después hay una cuestión de que cada potencia cuida su tecnología, y bueno, no todo es accesible inmediatamente y para cualquier fin. Entonces ahí es donde viene la relación de compromiso entre qué hay que desarrollar localmente y qué se puede acceder del mercado o que sea conveniente. Uh-huh. En ese sentido, bueno, cada proyecto tiene una solución particular, y bueno, esa es más o menos la...
Hay que ir negociando de a poquito. Puertas adentro, digamos, pensando por ahí en la política doméstica, en esto del financiamiento de mediano y largo plazo, de desarrollos tecnológicos que son de largo aliento, digamos. Este proyecto, ¿qué posibilidad de sustentabilidad tiene en función de que haya un cambio de gobierno o no a partir de diciembre?
Bueno, siempre que hay cambios de gestión, ocurre que hay un tiempo de reevaluación de los proyectos, y bueno, siempre hay vaivenes de mayor o menor intensidad. La verdad es que desde que este proyecto se empezó a desarrollar, hemos pasado por muchas situaciones, pero el equipo de trabajo siempre sigue firme y avanzamos al ritmo que los recursos lo permiten. Pero bueno, la verdad es que es necesario que se mantenga el apoyo a las políticas públicas, como han mencionado, que son de largo aliento, y dar continuidad. Es necesario para poder llegar a tener un resultado en tiempos razonables. Realmente lo vamos a saber cuando tengamos ese contacto, esa revaluación con la gestión que continúe a partir de esta. Eso realmente no lo podría anticipar. Uh-huh. O sea, no porque no quiera, sino porque no tengo esa información.
Uh-huh. Bueno, y entonces, como para poder ir redondeando esta nota y conocer un poquito más a un equipo de trabajo que, como decía, sigue firme, ¿cómo está compuesto? ¿De qué universidades provienen? ¿Cuáles son las empresas o las pymes con chicas que están formando parte también? Un poco hablar de la conformación integral de este equipo de trabajo.
Bueno, partiendo de en la CONAE somos 22 personas, 22 agentes que gestionamos el alto nivel del proyecto. Se llama programa ISCURE, en realidad, es Inyector Satelital de Cargas Útiles Livianas. Es un programa porque tiene en sí mismo varios proyectos que componen las diferentes necesidades, ¿no? Infraestructura, desarrollo de tecnología, la base de lanzamiento y después las instalaciones particulares que hay que construir. Dicho eso, después hay un contratista principal, que es la empresa BEN, que es una empresa estatal. El 98% de las acciones son a través de la CONAE, son del Estado, y es una empresa que fue creada para este fin, para desarrollar el lanzador. En consonancia con eso está el Sistema Científico Tecnológico Nacional, que la Universidad de La Plata tiene una participación importante, la UBA, la Universidad de Córdoba, después, como les mencionaba, BAP, de Bariloche, la empresa Valte, que hicimos los ensayos el otro día en la sede de ellos. Después vamos a continuar haciendo los ensayos en nuestras capacidades, que están en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, en Falda del Carmen, en Córdoba. En Buenos Aires está el Centro Espacial Punta Indio, donde está la base experimental de lanzamiento, y la fábrica, digamos, de producción e integración de los lanzadores a futuro, uh-huh, en la ciudad de Pipinas. Y bueno, y la base de lanzamiento en el Centro Espacial Manuel Belgrano, que está en Coronel Rosales, como les decía, a unos 60 kilómetros aproximadamente de Bahía Blanca. Y bueno, eso es como en general, pero después hay muchas pymes y colaboradores que podemos sumarizar aproximadamente en 50 que han participado en los procesos anteriores, que esperamos se incorporen, digamos, plenamente en la producción.
En todas las etapas de este proyecto, digamos, son inversiones y riesgos que se recuperan y que se diversifican, entiendo, ¿no?
Sí, lo que no mencioné que es importante es el lanzador viene a cubrir una necesidad puntual del Plan Espacial Nacional, que es componer con la idea y el concepto de la arquitectura segmentada, que es la nueva tecnología para satélites, constelaciones de segmentos, y donde el lanzador es un lanzador específico que viene a reducir los costos, viene a dar el tiempo preciso y el lugar justo a donde uno necesite llevar esos segmentos. Pero después está también disponible para que, tanto en el sector nacional privado, que requiera lanzamientos, que tenemos un sector hoy creciente, de la región y del mundo, que quieren los servicios de lanzamiento, el Tronador 2 va a estar disponible para ser contratado, y a partir de eso el ingreso de divisas. Por lo tanto, bueno, se espera que el Estado haga una inversión inicial y después sea autosustente con los servicios de lanzamiento a futuro.
Claro. Todas las variables cruzadas. Federal, multidisciplinario y ensamble público-privado. O sea, no hay ninguna, sí, no hay ninguna desventaja en nada. Daniel, fue un gustazo haber charlado un rato, conocer un poquito más de cerca y en palabras de los actores justamente lo que se trata, un lanzador de cohetes que parece como una historieta de ciencia ficción y sin embargo nos posiciona dentro de los 10 países proveedores de estos servicios en el mundo. Así que muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa.
Bueno, muchas gracias por el espacio y aclaro que es un lanzador de satélites.
De satélites, perdón.
De uso civil y completamente pacífico.
Así es. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Abrazo. Él era entonces Daniel Roca, gerente de acceso al espacio de la Comisión Nacional de Asuntos Aeroespaciales, justamente el área que tiene a su cargo la fabricación, que como escuchamos es compleja, sí, lleva tiempo, pero está uniendo un montón de personas, de instituciones, de pymes, alrededor justamente de una soberanía espacial que es fundamental en términos estratégicos.
Debe ser la explicación de por qué lo tienen 10 países. Que él decía, hay que negociar con la potencia. Te va a decir, si querés.
Sí, aparte vos no ponés
en Google. ¿Querés que te dé la tecnología para tirar tus satélites y liberarte? Sí. Tomás, ya te la voy a dar. Si te la doy un ratito, ya te la doy.
Claro. No, si no conquistamos el espacio porque no queremos.
Ahí está.